Y tú, qué lindo bolero, ¿eh? ¿No? ¿Somos boleristas? Pregúntale vos, Carlos, si es bolerista, si le gusta esto. Presentala bien y decile si le gustan los boleros.
¿Vos pedís que yo le pregunte a Cecilia Roth si le gustan los boleros? Le pregunto, Cecilia Roth, ¿te gustan los boleros?
Muchísimo, muchísimo. Y además estuve escuchando muchos boleros últimamente por un tema de trabajo. Y la verdad es que me di una panzada de boleros mexicanos, cubanos, que son muy diferentes, ¿no? Las bandas tienen instrumentos distintos, arreglos muy diferentes, así que sí, me encantan los boleros. Y encontrar alguna ave raris, ¿viste? Esos boleros que no se conocen mucho, me gustan mucho los boleros, me gustan, sí.
Bueno, Cecilia Roth, con ella estamos hablando, muy mimada, muy querida en España, muy reconocida, querida y premiada también en la Argentina, y esa mujer inteligente, con la que nos vamos a encontrar inmediatamente. Cecilia, ¿cómo atravesaste este año y casi año y medio?
Ay, 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 justo estos días mal, la verdad. Estos días fueron duros. Estos días, bueno, tuvimos la muerte de Juan Forn, gran persona, gran amigo, y Horacio González, que terminó de dejar esta semana por el piso, por el suelo, a mucha gente, ¿no? Pero estoy trato de ampliar un poco esta vida más pequeña que tenemos, ¿no? De expandir un poco como puedo. No siempre es fácil porque hay... No siempre me es fácil. Porque, bueno, porque hay sensaciones... Bueno, tuve muchas pérdidas este año, el año pasado y este año, claro. Y los duelos son difíciles de atravesar, sobre todo me parece que en pandemia y en una situación que además tenés que surfear con ella... Se convierte en una remada, un trabajo con todas las herramientas que tengo cotidiano, te diría. Pero claro, bueno, voy surfeando.
Pero digo, mencionabas en una entrevista reciente, Cecilia, que había que inventarse ardides o excusas, claro, para zafar del extrañamiento. Mm. Y por ahí supe también que te gustaba mucho revisar fotos antiguas, así como escuchaste boleros en los últimos tiempos, por algún compromiso laboral, que te gustaba mucho revisar fotos antiguas. Digo, ¿qué tipo de fotos son? ¿Son fotos familiares?
Mirá, de todo encontré, porque hay a partir de que las fotos se hacen desde el teléfono, o inclusive antes, desde las cámaras digitales, se dejaron de medio de imprimir las fotos, ¿no?
Claro.
Todas las fotos esas, hay un libro maravilloso de Fernando Fernán Gómez que se llama El Tiempo Amarillo. Se refiere a las fotos y al color amarillo o sepia que empiezan a tomar las fotos con el tiempo, ¿no? Y ese color, ese trance, digamos, las hace más... Les da un toque de cierta melancolía a todas esas fotos, ¿no? Y estoy revisando cajas y cajas y cajas de fotos. Tengo un montón de cajas y me encuentro con... mamá también dejó un montón de cajas porque era muy ordenada y dejó álbum, bueno, montones de álbumes con archivados, con el archivo Claro. Mi hijo de hecho está encargándose de digitalizarlas para que no
queden
amarillas.
Qué bueno.
Mira, desde familias hasta todos los tramos de mi vida, o sea, desde la Argentina hasta que se hicieron las fotos en papel.
Claro. Y hablaste con tu amigo Pedro Almodóvar últimamente. Digo, si hablaste sobre los efectos estos personales, sociales, que ha generado la pandemia, incluso en España y también acá. Digo, ¿tuviste oportunidad de charlar con él?
Sí, sí. Nosotros vamos como detrás, viste, de España. Cuando ellos están bien, nosotros caemos en lo que pasaron ellos unos meses atrás. Con lo cual, en general, lo que se produce es con él y con mis amigos españoles, en general, como un una especie de contención desde ellos hacia mí también, ¿no? Que venimos atrasados y saben lo que nos va esperando. Pedro estrena el 10 de septiembre su última película, que se llama Madres Paralelas. Así que, bueno, hemos hablado de eso mucho. Hemos hablado de cómo filmar en pandemia, además, ¿no? No han tenido, por suerte, ningún caso de contagio. Y de cómo vivir Pedro tiene esa habilidad increíble y envidiable de poder seguir en las situaciones más complejas, más difíciles, y menos acompañantes, ¿no? De hacer una película, ¿viste? Yo escribirte un guión y hacer una película en pandemia, como él hace y tiene esa característica de hacer una película cada 2 años fijo. Sí. Y entonces no dejó de hacerla y todo estuvo conectado con eso durante este último tiempo, con el cuidado que implican estos tiempos tan distópicos, tan extraños, tan como corridos, ¿no? Pero yo creo que es un tipo, a partir de lo que charlo y de lo que lo conozco, y nosotros tenemos un grupo de amigos en el celular, ¿no? Que frente a las situaciones complicadas de la vida se fortalece, y eso es maravilloso.
Estamos hablando con Cecilia Roth. ¿Sabes que Cecilia, durante estos meses vi por Netflix Crímenes de Familia? Y cada tanto, pesco Un Lugar en el Mundo, que me parece una película encantadora para seguir viendo. A pesar de, tiene 30 años la película, por lo menos, ¿no?
Tiene más, sí, 30 años debe tener, seguro.
Sí, sí, sí.
En el 92, es del 92.
Sí. No, o sea que el año que viene, sí, 30, sí, sí, seguro.
No saquemos cuenta, está bien, la película está buenísima, verla cada tanto. Hace poco.
Un Lugar en el Mundo es como una especie de clásico, es como un western, ¿no? Uh-huh. Tiene algo de película de western, como en esos lugares tan especiales que encontró Adolfo para filmar y de lo que habla la película y cómo está filmada la película, para mí es un clásico también.
Claro, y hace poquito se había dado Martin H para inaugurar este ciclo de cine en la televisión pública, que era Aguante el Cine. Así que estaba ahí todo.
Y sabés que, a pesar de que no me lo recomendaste vos, Marburek, empecé a ver capítulos de Los Internacionales, que me lo había perdido.
Claro, porque, claro, gran trabajo. Claro.
¿Te parece? Bueno, yo tengo una...
No, digo, gran trabajo tuyo, y la historia es interesante. Después, el resultado final, hay veces, viste, es complejo por todas las cosas que redondea, ¿no? A mí la historia me parece apasionante. Sí. El personaje que te tocó a vos, una fiscal, acá lo tengo, Néstor Espósito, que quiere saltar directamente a postularse y le dicen, ¿pero a vos te parece? Dice, vos déjame a mí, ¿no? Era bravita el personaje
era
que te
bravita.
Tocó.
Sí. No sé en quién está inspirada, pero hay personajes así en la justicia, imagino. En Los Internacionales venía de hacer Crímenes de Familia, venía de un año de mucho laburo, que fue el año, el último año en que se laburó tanto, el 18, ¿no? O el 19, no me acuerdo. 18, creo. Creo que es de finales del 18.
Sí.
Y porque no disfruté tanto el trabajo. Estaba muy cansada, me preparaba muchísimo, tenía que además ir con mi espadachín. ¿Te acordás que hay escenas en las que hay peleas de... Ay, ¿cómo se llama? Con las
esgrima.
Esgrima, exactamente. Esgrima, además, sí, me copé muchísimo con la esgrima y, bueno, como uno hace siempre. o yo por lo menos. Voy a estudiar esgrima, voy a seguir viniendo aquí y nunca más.
Un cúmulo de buenas intenciones que dejan los personajes, ¿no?
Claro, las buenas intenciones, pero bueno, todavía recuerdo cómo la parada y cómo se empieza. Yo tuve muchas contradicciones con los internacionales, porque se fueron... por ahí grabábamos, y eso en general sucede, dos o tres libros a la vez, entonces es complicado seguir la continuidad emocional y objetiva de los personajes, ¿no? Por suerte teníamos un script excelente, un continuista, ¿no? Excelente, uh-huh. Que nos ayudaba muchísimo, porque de pronto había situaciones en las que yo me decía, pero a ver, yo ya sé que pasó esto, porque claro, en una película casi policial, digamos, es difícil, eso, tenés que plantearte, yo sabía esto o todavía no lo sé.
Alguien que te diga, no, pará, sorprendete más. No, pero no puedo porque ya lo sé, ¿no? ¿Viste?
A ver, yo creo que estoy confundida, yo sé o no lo sé. No lo sabes.
Ah, bueno, pará que acomodo el interno, ¿no? Ahí dando vuelta.
Y soy muy obsesiva de esas continuidades, porque sé que bueno, que son las que narran la historia, ¿no? Mm. Es lo importante, que la historia sea narrada.
Sí, no saliste del todo satisfecha con lo que terminó siendo.
Algo como que yo no veo mucho las cosas que hago en general. Ajá. Tengo, en algún momento la voy a agarrar y la voy a ver entera. Vi muy poquitas cosas y no tengo una... Mi sensación interna, digamos, sí, era que yo estaba muy agotada haciéndola y no sabía si estaba llegando a lo que quería hacer, ¿no?
Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Ingrid te saluda, ¿cómo te va?
Hola, Ingrid, ¿cómo estás?
Bien, bueno, yo recomiendo pasar por el Instagram de Cecilia Roth, que es donde está subiendo muchas de sus fotos históricas. Estaba mirando recién una que subiste de cuando rodaban Laberinto de Pasiones, sí. Y bueno, una entrevista que te están haciendo, estás hablando con un grupo de gente súper, el look es increíble, hay unas fotos espectaculares que recomiendo ver, porque está haciendo Cecilia un recorrido por su historia cinematográfica y también vital, ahí en el Instagram, que es muy lindo de ver. Estás escribiendo tu propia biografía en Instagram, me parece, ¿no?
Mira, estoy escribiendo lo que me producen las fotos, realmente. Esto de introducirte en el sin filtro, en la historia personal y también por ende en el contexto en el que esa historia en la historia que yo atravesé mi vida, ¿no? Todo el alrededor, las circunstancias, los momentos me tiran a escribir. Sobre sin con bastante libertad, no me quedo en la foto misma solamente, pero con me está gustando hacerlo además.
Y vemos también algunas fotos y videos y además participaciones tuyas cuando estuviste en el programa En Sobredosis de TV, sí. Fotos que tienen que ver con posturas tuyas políticas sobre sí. Lo que está pasando ahora, sobre la actualidad, sobre el rol de la oposición. ¿Estás también, estás enojada?
No estoy enojada, la palabra no es enojada, porque si te enojas, no construís nada. Yo creo que enojada no se piensa bien. Estoy sorprendida, no, la palabra no es sorprendida. Sí, en un sentido sí estoy sorprendida de la poca inteligencia de cómo se están haciendo algunas cosas de parte de la oposición, ¿no? Del poco acompañamiento en este momento tan difícil que podés tener críticas porque hay montones de cosas que son cuestionables, no digo que no, pero hay que saber en qué momentos se están haciendo, en qué momentos se están concretando y en qué momentos se están proyectando montones de proyectos que tienen que ver con la pandemia, proyectos que no, que hay que seguir en paralelo, ¿no? Mm. Me parece que es una oposición un poco No, no, un poco. Es una posición en general. Por ahí hay gente de exposición que, no, que tiene una postura mucho más acompañada, más acompañamiento, menos dureza, pero en general siento que todo lo que no sé qué proponen.
Claro.
Cecilia, propuesta, y lo que sería bueno de una oposición es: no me gusta esto, propongo esto.
Claro.
Y no hay propuesta.
Ahí tengo dos preguntas, una que te continúa esto y otra que te saca de este lugar. Voy a ir por la que te continúa esto, que es de vuelta tu relación con España y las cosas que a veces llegan de España, sobre todo con lo que pasó el último tiempo en la Comuna de Madrid, Ayuso y demás, y que tendrás amigos que quizás vean una España compleja y que, como vos decís, muchas veces es nuestro futuro. ¿Cómo lo ves eso?
No sé si es nuestro futuro, pero en el caso de que sea nuestro futuro es muy, muy difícil. Madrid está cooptado no solamente por el PP, sino casi por Vox, como la ultraderecha, ¿no? Digo, Díaz Ayuso no podría haber sido alcaldesa de la Comunidad de Madrid sin el apoyo de Vox, y lo está pagando. Lo está pagando con algunas, digo, no es que ella esté en desacuerdo con todo lo que plantea Vox, estoy segura que no, pero Vox tiene un papel muy 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 fuerte, muy importante en este momento, y es de temer, porque Vox son franquistas, o sea, chicos, es como si un partido en la Argentina fuera liberalista.
Claro.
Y el otro día vi un video que me sorprendió muchísimo del alcalde de Madrid, ¿no? Que decía, pues sí, somos fascistas, pero gobernamos muy bien. Entonces decís, pero bueno, qué atrevimiento, ¿no? De nombrarse fascista, ¿no?
Claro. A mí me impacta que la estamos viendo cada vez más seguido en la televisión argentina. Que alguien ya decidió que era un buen entrevistado, ¿no?
El otro día un periodista le dijo: usted está en la mira del mundo, usted va a ser presidenta de España, le agradezco mucho todo lo que usted dice, está en la mira del mundo. Eso no es verdad. Uh-huh. Díaz Ayuso la vemos acá, no tiene el impacto que nos produce a nosotros y a algunos de nosotros, a los que nos interesa la política española, ¿no? Uh-huh. O la política del mundo, digamos, internacional. Pero es muy fuerte lo que se está gestando a través de ella.
Cecilia,
para mí me parece una operación que es muy fuerte, ¿no?
Cecilia, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? A propósito de esto que te preguntaba Horacio recién y esta suerte de paralelismo entre lo que está pasando en España, más específicamente en Madrid, pero en España en general, con algunas cosas que se repiten aquí. Vos tenés una visión muy amplia de la política y también una gimnasia en esa comparación. ¿Te parece que estamos tan lejos aquí de lo que está pasando en España?
Yo creo, o quiero creer, que estamos lejos. No creo que aquí que aquí haya tanta ideológicamente tanto conocimiento, digamos, desde la política, porque lo que yo veo en la oposición argentina es que no hay un trabajo de político, no hay un ejercicio de la política, hay un ejercicio de la oposición de casi terrorista, digamos.
Claro, pero por ejemplo, Ayuso no es comparable con Patricia Bullrich, o si querés alguien de su misma edad, un poco más joven, un poco más grande, con Florencia Arieto, por ejemplo.
Bueno, son comparables, pero no son alcaldesas, Díaz Ayuso lo que tiene es el segundo mandato, en el cual pasó de tener 37 bancas a tener 67. Sí, claro. Eso es lo peligroso. Sí. Yo creo que por ahora, y pienso y deseo que esa fortaleza que tiene Ayuso, que es absolutamente aplaudida en Madrid, que es una ciudad muy facha, la ciudad más rica de España, bueno, la capital, donde las cosas suceden y se pueden replicar, ¿no? Pero yo creo que por ahora no estamos, no creo que caigamos espero que no, creo que hay una fuerza política muy muy importante que puede interrumpir ese proceso, si existiera.
Que quede contenido ahí. Perdón, no te tengo que hacer esto, te voy a sacar absolutamente, pero sos la única persona que puedo entrevistar hoy en lo inmediato que me puede contestar esto. Cuando yo veo que alguien va a hacer su vida, pienso en toda la gente que va a ser representada en esa vida. Cuando Fito decidió hacer su biografía como una serie de televisión,
ajá,
¿lo hablaste? ¿Sabés cómo te van a representar? No sé si permiso, pero digamos un algo ahí. Porque vos has interpretado a mucha gente, ¿no? Que te va a interpreten es otra.
Yo tengo mucha confianza en Fito, no creo de ninguna manera, él está muy pendiente y muy muy cerca de todo lo que se va a contar, no creo de ninguna manera que haya cosas que se cuenten, cosas que no harían bien, o que dejaría mal a alguna persona, no va por ahí, creo que va por otro lado totalmente, y además en la primera temporada no estoy.
Con lo cual hay tiempo.
Yo creo que la primera temporada termina con el día que nos conocimos, porque la primera temporada es todo Rosario y la llegada a Buenos Aires, bueno, todo lo que pasó en ese principio de la vida de Fito, a los 18.
Con lo cual a vos sos el gancho para la segunda temporada. Te queremos ahí.
Ahí está. Claro.
Cecilia, te llevo a barrios familiares. Digo, en la otra radio en la que trabajo hace unos días, pasamos Hoja de Ruta, un temazo grabado por tu hermano Ariel Roth. Así que esa es una de las cosas. La siguiente consulta, ¿qué edad tiene tu hijo Martín?
Wow, mi hijo tiene 22, acaba de cumplir 22 años, cosa que no puedo creer. Uh-huh. Es muy raro el tiempo, es muy extraño el tiempo.
Sí. ¿Se encamina para algún lado artístico? Digo, ¿va para el lado de su padre, va para el lado de su mamá?
Yo creo que él pertenece a una generación en la que piensan, es muy raro porque a mí no me pasaba eso y creo que mi generación era muy diferente, que piensan en ganarse bien la vida, quiero decir, que su trabajo, que el trabajo que vaya a hacer, él pinta maravillosamente, pero se dio cuenta que con la pintura no iba a vivir, no iba a poder vivir de la pintura. Sigue pintando, pero está haciendo, estudiando y haciendo el merchandising de Fito. Se le ocurrió a él, porque la verdad es que siempre en los recitales de Fito había cantidad de manteros con la camiseta de la cara de Fito y nada más. Y Martín le dijo un día, ¿vos sabés que los Stones ganan más dinero con el merchandising que con los shows? Había estudiado la cosa y entonces está muy, muy, muy metido en eso con mucha pasión y con mucha creatividad.
Bueno, y lo último, digo, no quiero olvidar a la mención de la querida Dina Roth, tu mamá, pero no quiero tampoco olvidar una mención sobre tu papá, sobre Abraham Rottenberg. 95 años cumplidos, muy activo, y ahora está haciendo por Zoom sus conversaciones de otoño, ahora ya conversaciones de invierno, por cierto. Sí. Así que me imagino que estás contento con lo que está haciendo Abraya.
Lo escucho con mucha atención, pues mi viejo es un viejo, es un padre muy, muy, muy sabio, la verdad, muy sano. Tiene... Bueno, por supuesto que la pérdida de Dina y de esa pareja tan tan larga y tan entrañable y tan tan compañeros es durísima, pero él ama la vida. Uh-huh. Y entonces, bueno, hace todo, de todo, estudia, por Zoom, es super instagramer, es un personaje, yo soy feliz con su apego a la vida, además en este momento que no es tan fácil apegarse, ¿no?
No, claro, claro. Cecilia Roth, gracias por esta charla. Voy a seguir viendo Los Internacionales, que me la había perdido, pero ahora la encontré, así que no la suelto.
Bueno,
gracias.
Que
y quedó corto, ¿eh? Así que va a haber segundo tiempo, si querés. Segunda temporada. ¿Hacemos?
A ver. Bueno, un abrazo grande y que tengan buena vida.
Ahí estaba, Cecilia Roth. Noticias en Radio Nacional con las disculpas del caso.